El Octavo Pecado, un programa de Radio UBA, con Marina Lajo, Alex Lobato, Alba Martínez, Marcos Ramallo y Ana Saélices, y con nuestras corresponsales Silvia Manso, Andrea Marcilla y Laura Pena.
Tengo miedo de ser como soy y mostrarle al mundo mi corazón y que este me juzgue por ser como soy.
Como estáis escuchando, ya estamos en Semana Santa y bueno, pues obviamente como en Semana Santa que estamos, este programa va enfocado hacia la Semana Santa, las religiones y distintas celebraciones culturales de estos días súper importantes, no solo de la ciudad de Madrid, también saldremos por España, por Europa y también por el mundo, que ahora mismo nos contará Alex y Ana alguna curiosidad de algunas celebraciones también. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar ya con el programa, que viene cargado de cositas y también con una novedad muy importante al final del programa que se va a instalar a partir de ahora, que nos trae Marcos.
Diferentes festividades religiosas en el mundo. Semana Santa de Erasmus. La Semana Santa de Valladolid tendrá cambios en sus horarios y recorridos. El pregón de Francisco Fonseca en la Semana Santa de Valladolid.
Para el cristianismo, la Semana Santa es una de sus celebraciones más importantes. Sin embargo, alrededor del mundo existen otras festividades diversas. El Festival de las Luces de Diwali es la festividad más grande de India. Durante 5 días, entre mediados de octubre y noviembre, se dan festines, reuniones y exhibiciones gigantescas de fuegos artificiales. Esta fiesta se hace para que las oraciones de todos lleguen a Lakshmi, la diosa de la prosperidad hindú.
En Japón se celebra el Obon, el Festival de las Almas. Durante julio y agosto es el momento en el que se cree que las almas de los muertos regresan para visitar a los vivos, algo similar al Día de los Muertos mexicano. Durante 3 días se realizan diversas actividades y todo concluye cuando las familias lanzan al agua unos farolillos para guiar a los difuntos de vuelta a su lugar.
Los budistas tienen también una festividad muy importante, el Vesak, también conocido como el Día de Buda. El Vesak se celebra en la luna de mayo y conmemora 3 sucesos importantes: el nacimiento de Buda Gautama, su iluminación y su tránsito a los 80 años. Todos estos eventos tuvieron lugar en la luna llena de mayo. El ritual predilecto en este día es bañar una figura de Buda con una cuchara de madera para limpiar el espíritu.
Por último, el Festival del Agua de Songkran es el evento más importante en Tailandia. Marca un evento de gratitud, oración y limpieza. En el Año Nuevo tailandés, la gente se lava con agua perfumada con la intención de limpiar los pecados y los malos recuerdos.
La verdad es que me lleva una sorpresa porque pensaba que el país era mucho más religioso. Sí que hay un mayor número de iglesias que en España, y también está la ciudad del Vaticano, pero es que si hablamos de la Semana Santa, la cosa cambia. Turín es la cuarta ciudad más grande de Italia, pues a falta de tan pocos días para que inicie la Semana Santa, todavía no he podido ver ninguna preparación o algún ensayo que lo demuestre. En cambio, cada año veo a alguna cofradía en Valladolid preparándose con bastante antelación. Por lo tanto, no sé si es que es la imagen que los italianos quieren proyectar al exterior o es un estereotipo que hemos creado, pero la realidad, en cuanto a la religión se refiere, es muy diferente viviendo aquí. La verdad es...
La Semana Santa en República Checa es bastante distinta a como la conocemos en España. Todo empieza el Jueves Santo. En este día la gente come y viste solo de color verde, puesto que se dice que así tendrás buena suerte en lo que queda del año. Incluso la empresa de cerveza, Staroverno, saca una edición especial en color verde. En Viernes Santo no se come carne y tampoco se puede trabajar en el campo, ya que así molestarías a Jesucristo y tendrás una mala cosecha. En este día también cuenta la leyenda que las rocas se abren para mostrar sus tesoros, los cuales hoy en día son los famosos huevos de chocolate. El sábado blanco es un día de meditación y donde preparan el pan dulce llamado mazanek, mientras que el domingo de resurrección se hacen las pomlazka, una trenza de cajos tejida a mano. Con ella, antiguamente, los hombres azotaban a sus amadas mientras cantaban unos villancicos, ya que así les daría belleza para todo el año. Pero lo más simbólico de estas fechas, y no solo en República Checa, son los ya mencionados huevos de Pascua. Tanto niños como adultos los decoran a su gusto, ya que el lunes de Pascua los usan como un símbolo de renacer de la naturaleza.
Pese a que Irlanda es un país conocido por su fuerte vínculo con la religión, no se celebra Semana Santa como la conocemos en España. En las calles no se ven procesiones ni pasos como sí que se hace en las distintas ciudades de nuestro país. Sin embargo, sí que hay dos días muy importantes en el calendario: el Viernes Santo, conocido en Irlanda como Good Friday, y el lunes de Pascua o Easter Monday. Una peculiaridad de este país es que durante el Viernes Santo, algunos pubs y restaurantes permanecen cerrados, ya que no se pueden consumir bebidas alcohólicas durante ese día. En caso de encontrar algún establecimiento abierto, este no servirá bebidas alcohólicas o, si lo hace, como es el caso del norte de Irlanda, lo harán entre las 5 y las 11 de la tarde. Esta parte de Irlanda pertenece a Reino Unido, en la que la religión predominante es la protestante. Sin embargo, sí que se celebra lo que se conoce como Pascua. Tal y como muestran los medios o incluso las películas o series, lo más tradicional en Irlanda son los huevos de chocolate. En Irlanda se consumen alrededor de 5 millones de estos productos durante estas fechas. Desde hace semanas, cualquiera puede encontrar ya en cualquier tienda merchandising de Pascua, imágenes y cualquier tipo de elemento u objeto que recuerde a la figura de un conejito. Si los turistas quieren gozar de una experiencia algo más religiosa, pueden acercarse a cualquier iglesia o lugar de culto, ya que permanecen abiertos durante estas fechas. Aunque no celebren procesiones, sí que se proponen ciertas promesas durante los días previos, conocidos como cuaresma, como no comer carne, no fumar, etc. Cuando llega el domingo de Pascua, las familias se reúnen para ir a misa juntos y, posteriormente, comer juntos un plato típico, la carne rellena.
La Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid ha aprobado nuevos cambios horarios y de recorrido que afectarán a una docena de procesiones. Las modificaciones de los recorridos son, por orden cronológico, la procesión de Las Palmas, que desde Regalado accederá directamente a la calle Santiago por Constitución, la de Jesús de Medinaceli, que evita la entrada a la Plaza del Salvador, la del Vía Crucis Procesional, que no terminará con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en la puerta de Nuestra Señora de las Angustias, la de la Piedad, que varía alguna de las calles de paso, la de la Preciosísima Sangre, que este año accederá a la Catedral por primera vez en Jueves Santo, la del Cristo Despojado, que acorta su recorrido de vuelta del aseo, la de la Vera Cruz, que también cambia sustancialmente su itinerario para llegar hasta la Catedral, y la del Humilladero, que recordará su trazado, o la del Verum Corpus, desde la Plaza de Santa Ana. Ya en Viernes Santo, los cambios serán de madrugada en la procesión de la Regla de las Angustias, que sustituyen Zapico y Val por la calle de la Platería, para concluir los cambios con el Vía Crucis de la Orden Franciscana Seglar, al amanecer el Viernes Santo.
La Catedral de Valladolid este pasado viernes ha sido testigo del pregón de Semana Santa a cargo de Francisco Fonseca. Durante el acto recordó sus momentos como cofrade de la Vera Cruz y el honor y orgullo que representa para él estas fechas por su sentimiento de identidad con la ciudad vallisoletana. Durante su discurso, Fonseca también hizo referencia a la importancia de la solidaridad de la Unión Europea con los refugiados de la guerra de Ucrania, remarcando su puesto como director del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. También ha reivindicado en su discurso la solidaridad frente a la injusticia y ha hecho un llamamiento a la integración, abogando por el pleno respeto a los derechos humanos, pero siempre y cuando se puedan atender las capacidades reales de integración. Todo esto se puede resumir en dignidad humana, la postura que mantiene el Papa Francisco desde sus comienzos a cargo del Vaticano. Y así terminó su discurso.
La Semana Santa de Valladolid es la expresión de un sentimiento de orgullo y de identidad, un sentimiento en el que se implica toda nuestra sociedad, sin distinción de sexo o edad.
Además, este año la Semana Santa de Valladolid cuenta con más de 100 actividades en las que no solo se hace tributo a Valladolid, sino también a las dos Medinas del Campo, Medina de Rioseco y Medina de Campo. En este acto, celebrado el lunes, la concejala de Cultura Ana Redondo ha estado acompañado por el gerente de la Sociedad Mixta de Turismo, donde han hablado sobre la gran afluencia de turismo nacional y también internacional. Y también han hablado sobre las rutas como el Cristo de la Luz o la Ruta de las Siete Iglesias y también de aquellas rutas teatralizadas para las familias y los hijos. Y así es como ha concluido la concejala de la importancia de estas 100 actividades nuevas.
Bueno, presentamos con este contexto y en este entorno una programación que yo diría, en primer lugar, es una programación muy amplia, es una programación de casi 100 actividades, entre actividades musicales, exposiciones, visitas teatralizadas y no teatralizadas, algunas de ellas ya en el imaginario colectivo fuertemente acendradas, pero otras que están específicamente pensadas para la Semana Santa, como por ejemplo la Ruta del Cristo de la Luz, la Ruta Paso a Paso o la Ruta de las Iglesias y Cofradías, que especialmente en Semana Santa se abren al turista, al viajero, para mostrar sus joyas arquitectónicas.
Con este acto, la concejala Ana María del Carmen Redondo García ha animado a los ciudadanos vallisoletanos y también a aquellos que vengan a la ciudad de Valladolid a disfrutar de todas estas actividades. Como siempre, después de este pequeño recorrido informativo, ya no solo a nivel local, sino también a nivel mundial, como han hecho Alex y Ana, vamos a dar paso a esta tertulia en la que además contaremos con la colaboración de cofrades, que hemos hablado con ellos y nos han explicado la importancia de la Semana Santa, también de personas que forman parte de entidades religiosas, como puede ser Hakuna, que es la más conocida, y también con personas de la calle que han explicado la importancia que tiene para ellos la Semana Santa. Pero bueno, antes de hablar con todos ellos, como siempre, con aquellas personas que colaboran con nosotros y que les pillamos muchas veces por la calle, vamos a hablar entre nosotros sobre qué importancia y qué representa para nosotros la Semana Santa.
Bueno, para mí la Semana Santa no deja de ser algo simbólico, donde acuden aquellas personas que creen en alguna religión, en este caso la cristiana, y bueno, al final son una serie de festividades que se dan en el momento vacacional y que reúne a muchos familiares que creen en lo mismo.
Pues yo vengo un poco a rebatir la idea de Marcos, que sí que creo que hay muchísima gente que va a todas estas celebraciones por el motivo religioso, pero yo lo veo, porque conozco mi punto de vista y el de otra muchísima gente, que es la pasión, pero por la música. La música y las mantas profesionales, todas las forman parte de las bandas. Salir a escucharlas, ver todas estas procesiones, todos estos actos, siguiendo tanto desde dentro como de fuera la música que pueden producir, por ejemplo, para mí es un sentimiento, vamos, superior a muchísimas cosas.
Es que, ¿qué sería la Semana Santa sin música? Es verdad que hay algunas procesiones que son en silencio porque son de penitencia, pero las demás, ¿qué sería sin ellas las procesiones sin música?
Bueno, para mí es una festividad como cualquier otra, pero sí que es verdad que ese sentimiento de ver las procesiones, de ver las figuras, es algo bastante bonito, por así decirlo. No lo vivo con tanto fervor como tú, Ana, seguramente, pero sí que me gusta salir de vez en cuando a ver alguna.
Y bueno, ahora que sabemos nuestros puntos de vista, ¿qué significa para los cofrades esto? En primer lugar, hemos hablado con Maricruz, que es una chica de Granada, que es cofrade, y bueno, hay una pequeña diferencia entre aquí, Valladolid, y cómo lo viven los andaluces con todos los cánticos, pero también es importante saber qué significa para ellos y cuándo se celebraría según ellos.
También, bueno, muchas veces los cofrades tendemos a olvidarnos de que la Semana Santa no es una semana, es todos los días del año. Cuando uno entra a formar parte de una hermandad, vamos, yo personalmente creo que es para estar involucrado los 365 días del año, y porque allí es de verdad donde se ve la hermandad, donde uno conoce su hermandad, donde hace amigos, no sé, trabaja totalmente de forma desinteresada por el bien de la hermandad y de los hermanos, y bueno, pues al final muchas veces tendemos a pensar que la Semana Santa, pues, es una semana al año, y hay muchísima gente que creo que no es consciente de lo que cuesta poner un paso en la calle.
No sé vosotros qué opinéis sobre esta postura de que la Semana Santa no es una semana, como su nombre indica, sino que son los 365 días del año, porque, bueno, tú, Ana, no sé, como persona que está en una cofradía, en la banda, si realmente ese trabajo diario durante todo un año es muy importante para dar fruto a esos pequeños momentitos que regaláis durante una semana.
Es que es totalmente eso. Sales una semana, e incluso a veces ni esa semana entera, porque no puedes salir todas las procesiones, porque es, no inhumano, pero más o menos, por decirlo así. Pero yo, como música, no ensayamos dos días antes. Estamos casi como un curso escolar, ensayando 9 meses al año o más, con diferentes, teniendo también diferentes actos, ensayando 2-3 días a la semana para sacar las nuevas marchas y poder enseñar en esta semana todo eso, todo el trabajo que lleva un año entero preparar esta semana.
Yo tengo una curiosidad, ¿cuántas personas sois en vuestra banda?
En la mía 30 y algo, pero hay bandas de incluso 80 personas.
Es que, o sea, lo complicado que es para nosotros ponernos de acuerdo para un trabajo grupal de 3 personas, no me quiero ni imaginar el trabajo y el esfuerzo que es organizar a tantas personas y además llevar el mismo tempo, ir coordinados, que no desafine nadie, todo perfecto y con una métrica espectacular.
Es muy complicado porque, por ejemplo, y no solo se suma eso, se suma que hay gente que se apunta pero no tiene ciertos conocimientos musicales. Entonces ya tienes que enseñarle a tocar el instrumento también.
O sea que se puede apuntar gente a formar parte de las bandas sin tener ese previo conocimiento.
En algunas creo que no, pero en muchas otras sí, porque tú vas ahí porque te gusta. En la mía, por ejemplo, sí.
Qué fuerte, no lo sabía. Yo pensaba que te exigían saber y hacer una prueba y todo. O sea que cualquier persona. No.
Vas ahí porque te gusta. Yo, por ejemplo, yo ahora estoy tocando la trompeta. Yo la trompeta... Yo sé de música porque iba a música, pero yo música tocaba la flauta travesera, no tocaba la trompeta, tuve que aprender a tocarla. Y bueno, ya llevo 5 años tocando la trompeta, antes no, antes los resto de años que estaba con el tambor y es algo más sencillo, pero yo la trompeta la aprendí a tocar y cada día estoy aprendiendo a tocarla más porque no siempre es lo
¿Y
mismo.
¿Qué diríais, vaya, de la gente que nunca ha ido a Semana Santa y dice que no le gusta?
Esto es un poco en plan controversia. Yo desde mi punto de vista la Semana Santa es arte, es cultura. Al final te puede gustar o no te puede gustar, te puedes sentir llamado o no llamado, religioso o no religioso, pero al final es cultura, te guste o no te guste, al igual que pueden ser, por ejemplo, los toros, otro tema polémico que se puede más o menos de cierta manera relacionar, porque a no todo el mundo le gusta, pero... Yo sinceramente creo que es arte y es una forma de reencontrarte también con gente que conoces a lo mejor de otros años de ver las procesiones, también conoces a gente, te haces amigos y también son obras de arte de escultores súper importantes, súper conocidos, que al final es una forma también de verlo, porque si no, no lo verías. Y es que así además es como lo vive Ariadna, que es una cofrade de aquí de Valladolid.
Para mí la Semana Santa significa... reencontrarme con gente a la que solo veo durante esta época y también vivir el arte de los pasos en primera persona.
No sé vosotros si pensáis también lo mismo del arte, de esas pequeñas cosas que hay.
Hombre, yo creo, como ha dicho Ana, que hay mucho trabajo detrás. El objetivo al final no está solo, como he dicho yo al principio, a lo mejor reunirte con gente que más o menos creen lo mismo que tú, sino también aprender y observar a lo mejor cosas que igual vas a una Semana Santa y dices, oye, pues a lo mejor me interesa esto, ya no solo porque, bueno, yo conozco casos de gente que han trabajado, no es que hayan participado en las procesiones, ¿no? Que igual eso es algo más altruista, pero que sí que trabaja o colabora en Semana Santa para llevarse un reporte económico, y de hecho son luego las primeras personas que dicen que al estar en primera persona les ha impactado y les ha gustado tanto que han pensado en apuntarse en la próxima.
Y es que encima es eso, son obras de arte importantes que están normalmente en museos y todas estas cosas así religiosas, que de hecho hay ahora una exposición especial en Semana Santa que se puede visitar, y durante todo el año, de hecho, en el Museo de Escultura, abajo en el... Más abajo están todos los pasos de Semana Santa. Y sinceramente creo que las personas que van a verlo durante el año son 3. Y yo he ido a verlo y no es lo mismo verlo abajo que verlo en Semana Santa, porque es que cuidan todos los detalles, ¿no, Ana?
Sí, la verdad es que es impresionante. Tanto cómo están hechas las figuras, cada detalle que llevan, como los cirineos, que es donde van puestas, por si alguien no lo sabía. Que es que algunos están tallados incluso a mano, porque están hechos de madera. Y es que es impresionante, no es lo mismo verlos de cerca como verlos del, o sea, verlos de lejos que verlos de cerca. Porque yo, por ejemplo, he ido tocando detrás de uno que no podía ser pujado a hombro, tenía que ser llevado por carro porque era el paso de la cena y es igual, son casi 10 metros de largo con 12, bueno, 13 figuras encima, más una mesa, más gastos,
más mil cosas
y
más.
Y todo el cineo que lleva. Así que imaginaros la brutalidad de las cosas.
Sí, bueno, y además con los cofrades que hemos hablado, para ellos también es una reflexión y son recuerdos que son imborrables en su memoria. Y bueno, por ejemplo, esto es lo que decía Miguel Ángel.
Es una época del año en la que reflexionas un poco más y piensas en cosas que deberías pensar todo el año y que dejas pasar un poco.
¿Vosotros reflexionaríais en Semana Santa, como ha dicho Miguel Ángel, o no sois de esas personas que durante este periodo de tiempo las lleva para reflexionar?
¿En qué sentido?
Por ejemplo, como es una semana así más especial, reflexionar sobre ciertas cosas en tu vida que no le sueles dar importancia y que en esta fecha lo reflexionarías y le darías una vuelta o le darías el valor que realmente tiene y no le has estado dando.
A mí no me pasaría.
Yo sobre mí misma, no sé, sobre las personas que llevan todo el trabajo, pues sí que reflexiono en plan desarrollar todo esto, organizarlo y todo es un trabajazo.
Yo no os voy a engañar, reflexiono más en mis noches de insomnio que en esta semana.
Y bueno, y también para ellos, para los cofrades, pues como ellos dicen, vale la pena y son pues unos recuerdos imborrables pues que van a estar con ellos toda la vida porque al final son semanas increíbles que bueno, tú ahora, Ana, nos puedes contar alguna anécdota.
Yo, por ejemplo, puedo contaros una cosa que me pasó el año pasado que la verdad es que fue bastante graciosa. Bueno, os voy a contar dos, pero uno es que pasa en general, así que, pero es algo muy bonito. A mí el año pasado lo que me pasó es que iba tocando por la calle ancha de León y andan todo el rato las cámaras grabando alrededor para grabar los pasos, las diferentes bandas. Entonces iba tocando el solo de una marcha, de la Saeta concretamente, y de repente vino una cámara y se me puso justo delante a grabarme. Y una cosa que pasa muy bonita, que seguro que esto le marca a todo el mundo, es que al pasar por las calles los cofrades, bueno, los papones, van dando la mano a la gente. Aquí no estoy segura, pero allí en León sí.
¡Qué fuerte!
O sea, a toda no, pero a muchas. Y por ejemplo, que venga un niño disfrazado de papón chiquitín, que igual tiene un año y venga de repente y te pida la mano para darte la mano, pues es como muy bonito y es para mí es precioso porque es tan adorable.
Me encanta. Y bueno, también hemos hablado con gente de distintas asociaciones cristianas, por ejemplo con Hakuna, que bueno, Hakuna se puso bastante de moda en TikTok cuando llenaron el Wizzing Center en un concierto. Pues hemos hablado con una chica que forma parte de Hakuna para preguntarle también cómo en distintas asociaciones cristianas viven una celebración como es la Semana Santa, que es como así decirlo, la fiesta grande junto a la Navidad que se celebra el nacimiento de Cristo del cristianismo. Madre mía, qué repetición de palabras, pero es lo que hay, no tenemos otras palabras para decirlo. Y bueno, pues esta es la pequeña reflexión que nos ha hecho llegar desde la Semana Santa.
Y desde antes he vivido la Semana Santa siempre igual, con muchas más ganas, y pues nada, estoy tan contenta de que llegue, y me gusta mucho, pues nada, la Semana Santa desde muy pequeña, y pues la verdad es que como ámbito cultural y como artístico tiene mucho peso en donde yo vivo, y por eso también a lo mejor es tan importante para mí. Y pues me gusta mucho la Semana Santa y creo que es algo que no se debería de socavar, ¿no? Porque es algo que ha estado desde aquí mucho tiempo y que tiene unos dotes artísticos y importantísimos, culturales y sentimentales muy importantes para la sociedad.
Y bueno, también la Semana Santa no solo se celebra esta semana, también hay distintas actividades y personas que llevan a cabo distintos proyectos a lo largo de todo el año, como es el caso de podcast sobre Semana Santa. Y bueno, pues hemos hablado con dos personas que tienen un podcast sobre Semana Santa.
Yo creo que es muy importante que se den ese tipo de iniciativas, no solo desde los centros escolares, sino desde las propias cofradías, o incluso desde el propio Ayuntamiento de Valladolid, o bueno, desde cualquier ámbito que se pueda transmitir a los más pequeños nuestra tradición más importante. No debemos olvidar que es una tradición con más de 5 siglos de historia, no debemos olvidar que las cofradías sufren una crisis a finales del siglo XIX, principios del XX, y esa restauración que se hace desde el propio Arzobispado de Valladolid, entonces la figura era don Remigio Gandásegui, en el año 23, pues hace que hoy conozcamos la Semana Santa de esa reorganización o de esa reestructuración de comienzos del siglo XX. El podcast Hermanos Cofrades, la verdad es que surge un poco en plena pandemia. Sí, es verdad que luego con el tiempo hemos querido darle una vuelta, digamos, un poquito más sentimental en el aspecto en el que personas que vienen a nuestro programa sí que les intentamos hacer ver o que nos cuenten, mejor dicho, sus vivencias y sus anécdotas personales, que es lo que al final a las personas que escuchan el podcast también les llama mucho la atención.
¿Por qué no escuchamos algunas de las voces de la calle que hemos estado pillando por distintos, no solo pasillos de la facultad, sino también por la calle, porque así somos nosotros, aquí te pillo, aquí te mato, y así hemos estado preguntando a la gente?
Para mí la Semana Santa no representa nada, o sea, no me transmite nada a nivel personal y emocional ni nada. Entiendo que es una tradición que a la gente le gusta, sobre todo a las personas de edad más avanzada, pero al menos para mí, yo como persona, la Semana Santa es algo que es que no significa nada. Unas vacaciones, ya, pero todas las celebraciones que hay cristianas, cero.
Es una representación de nuestra cultura muy importante, que pese a los valores cristianos que puedan existir, pues eso, es una representación de nuestra cultura que hay que proteger.
Pues para mí representa un momento en el que mucha gente, aunque no sea cristiana, siente, por ver las procesiones y tal, siente un sentimiento como de unión con otras personas.
La Santa es bastante importante porque desde bien pequeña ya me introdujeron en la tradición, porque era cofrade en Úbeda, en Jaén. Entonces, y también tenemos mucha tradición familiar de la Semana Santa y tal, y me gusta ver las procesiones, me parece muy bonito y un momento pues para estar en silencio y para, pues no sé, reflexionar acerca de la vida de Jesús y pues me gusta. Y como tradición española, sobre todo, pues me parece importante.
Esto es todo lo que hemos hablado sobre la Semana Santa. Hemos tratado distintos aspectos, distintos puntos de vista. Hemos tenido la grandísima suerte de tener a Ana con nosotros, que como siempre, pero esta vez con más motivo, importantísimo, porque está en una banda de una cofradía, no en Madrid, en León, muy importante. No vamos a entrar en debate cuál es la mejor Semana Santa, porque nos podemos tirar aquí, yo creo que toda la vida discutiendo.
Exacto, no. Bueno, o sea, venía preparados para hablar sobre las tradiciones que se viven en Semana Santa.
Cuéntanos alguna tradición antes de cerrar.
Por ejemplo, en León, típica, dos tradiciones. Una, que es ir a matar judíos. Que no sé.
Ana, por favor, no queremos aquí esto.
¿He escuchado que no bien?
Es ¿qué que es esto, en
algo,
León?
¿Tenéis algo que ver con un señor alemán?
Por favor, o sea, Ana, explica esto porque estoy flipando con el hombre. Por favor, explica qué es eso.
Solo es salir a beber limonada, que es la bebida típica en esta época de Semana Santa.
¿Y por qué ese nombre?
En León es una tradición lejana que viene muy lejos. No está muy claro el porqué de dónde viene, pero se dice así, y no es nada que salir nada más a beber limonada, la bebida, una bebida que está hecha a base de vino, zumo de limón y de naranja, diferentes frutas, y si quieres echarle canela es opcional.
Eso no es limonada.
Eso para mí no es limonada, es agua con limón, casi. ¿Y cuál es la tradición más? Sorpréndenos.
La otra tradición típica en León es la procesión de San Genarín. Es una procesión típica que se celebra el Jueves Santo, o sea, por la noche, donde la hermandad no oficial de San Genaro sale por la noche a celebrar la muerte de Genaro Blanco, un pobre hombre que salía mucho de fiesta y que un día le atropellaron a pies de la muralla por un camión mientras estaba haciendo de aguas mayores.
Hombre, lo de salir por la noche pinta buen plan, lo otro...
El nombre no me ha animado mucho, la verdad.
Y hay recorrido con diferentes pasos, es como una procesión normal, pero donde la gente sale a beber un lujo.
Madre mía, o sea, literalmente las dos tradiciones, las dos con alcohol. Pero bueno, no vamos a entrar en debate de qué Semana Santa es mejor, porque al final cada Semana Santa es única. En Andalucía lo viven mucho cantando, aquí hay más recogimiento y más silencio, más penitencia. En las zonas costeras pues también salen al mar, utilizan los barcos pesqueros para rendir homenaje y pasear también a los distintos pasos de Semana Santa. Entonces, al final, cada Semana Santa es única, cada Semana Santa tiene su historia, su cultura, cultura propia de la zona autóctona, que también es lo que les hace especial. Y al final yo creo que algo que estaría genial sería poder disfrutar de pequeños pedazos de cada Semana Santa que hay en España, porque anda que no hay, y anda que no hay cultura y cosas preciosas que no somos conscientes y nos estamos perdiendo. Pero ahora traemos una cosa espectacular, así que por favor, sintonía de la cosita nueva sección de Marcos, que viene fuerte.
Y arrancamos con una nueva sección en nuestro programa. Se llama Responde y Sabrás y será un espacio donde lanzaremos preguntas culturales sobre el tema del programa, que en este caso es la Semana Santa. Hoy responderemos a las preguntas nosotros para que conozcáis un poco la dinámica, pero a partir de ahora seréis vosotros los que podréis participar en nuestras redes sociales y aquí comentaremos las respuestas mayoritarias en nuestros programas, con la explicación, evidentemente, de las respuestas correctas. Marina, si quieres empezamos contigo. Si yo te pregunto...
Estoy entusiasmadísima.
Yo también.
Si yo te digo, la Semana Santa no solo son 3 días, ¿qué día y con qué celebración comienza? Y yo te doy de opciones... Vigilia de la Semana Santa, Domingo de Ramos y Lunes Santo, ¿cuál sería tu respuesta?
Domingo de Ramos, ¿no?
¡Efectivamente!
¡Ole! Puntito para mí.
Porque no olvides preparar vuestro ramo para que durante la bendición y la procesión, previa a la liturgia, recibas espiritualmente al Señor que viene entrando a Jerusalén para vivir su pasión. Ana, vamos contigo. Si yo te pregunto, ¿qué es la misa crismal? Y te doy de opciones. A. Es la misa en donde se recuerda el sacerdocio de Cristo, por eso se llama crismal. B. Es la misa en donde se consagran los crismas, por eso se llama crismal. Y C. Es la misa en donde se bendicen los cristos que se usan en los templos. ¿Cuál sería tu respuesta?
La segunda.
¡Efectivamente!
Triplazo.
Para quien no lo sepa, la misa crismal, presidida por el obispo y concelebrada con los presbíteros de la diócesis, es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma, de aquí el nombre de Misa Crismal, y donde se bendicen además los restantes óleos o aceites para los enfermeros y los que se van a bautizar.
Increíble. ¿Alguna pregunta más, Marcos?
Sí, esta va para Alex. Si yo te pregunto cuáles son los dos relatos bíblicos que se entrecruzan en el primer día de Semana Santa, ¿cuál dirías que es de estas opciones? A. La entrada triunfal a Jerusalén y la multiplicación de los panes y peces. B. La pasión del Señor y las bodas de Caná. O C. La entrada triunfal a Jerusalén y la pasión del Señor.
A ver, los panes y los peces están muy bien. Las bodas de Caná, las acabo de escuchar por primera vez. Digo que la C.
¡Correcto!
Estamos que tiramos.
El Domingo de Ramos es el primer día de la Semana Santa. En él no solo se hace memoria de la entrada de Jesús a Jerusalén, además de la bendición de los ramos y de la procesión solemne, generalmente hacia un templo, se celebra luego una liturgia en donde se recuerda la pasión del Señor según San Mateo. La solemnidad y el recogimiento inundan la celebración. Esperemos que os haya gustado esta nueva sección y que hayáis entendido un poco la dinámica porque, como decía antes, os recuerdo que a partir de ahora podréis participar vosotros en nuestras redes sociales, así que estad atentos.
@eloctavopecadobiologe en Instagram y @pecadooctavo en Twitter. Así que por favor, participar porque, en serio, mola mucho. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, un poco controversial el tema, lo sabemos, es lo que nos gusta en el octavo pecado, porque nos gusta pecar, como nuestro propio nombre dice, y bueno, esperemos también que os haya gustado la nueva sección de Marcos, que como hemos dicho, por favor, participar en las redes sociales y estar muy atentos, porque estaremos muy activos ahora, sí que sí, por ellas, y podéis participar en Instagram, @eloctavopecadoaudiolog y @pecadooctavo en Twitter, y no os perdáis nada, porque de verdad, venimos cargados de novedades para estos próximos programas, que, como siempre, sorpresita hasta el último momento de que venimos. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa.